RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos amigos y amigas nuevamente a su programa Salud Global con la dirección de la doctora Melissa Ortiz. Con la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez. Y con la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, nuestro tema de hoy pues es de gran interés para los padres de familia, ya que vamos a hablar sobre las competencias parentales. Para ello tenemos a una invitada muy especial, es la estudiante Andy Villa, quien próximamente se va a graduar como psicóloga de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Y ella hizo una investigación bien interesante que queremos compartir con ustedes, sobre todo para aquellos padres que pues de repente quieren romper esquemas o modelos de crianza y orientación, y sobre todo pues saber cómo ustedes pueden guiar correctamente a sus hijos, y pues para que pues sean sujetos no solamente exitosos en la vida, sino que también sepan poder enfrentar este mundo tan competitivo y difícil en estos momentos. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés. Bueno, Andri, vamos a hablar un poquito sobre ti. Cuéntanos, por ejemplo, por qué decidiste estudiar la carrera de psicología y cuál fue tu interés para hacer este tipo de investigación.
Bueno, pues en primera instancia fue una motivación de tipo prosocial en cuanto a querer contribuir a la sociedad un poco desde la perspectiva profesional en creación de proyectos y demás programas. ¿Sí? En ese momento pues no tenía un conocimiento previo real de lo que es la psicología a comparación de lo que soy actualmente.
Bueno, Andri, cuéntame qué fue lo más, la temática que más o los aspectos más importantes que quisiste resaltar en esta investigación.
Bueno, básicamente partimos nuestra investigación indagando un poco más sobre las pautas de crianza y dimos con el tema de las competencias parentales, el cual se diferencia de las pautas de crianza, ya que, como sabemos, las pautas de crianza son aquellos conocimientos que se pasan generación tras generación, ¿sí?, durante la crianza de los hijos. A diferencia de las competencias parentales, que son las capacidades que tienen los padres para orientar, guiar, educar a sus hijos. Estas competencias, en comparación de las pautas de crianza, se pueden potencializar y reformar, reeducar a través del tiempo.
Bueno, André, ¿qué fue lo primero que tú encontraste cuando hiciste esta investigación? O sea, por decir algo, ¿los padres eran abiertos a las preguntas que tus compañeros de investigación les hacían? ¿Encontraste que todavía se siguen patrones o modelos de las abuelas, o que realmente ya hay una generación nueva de padres que tienen otra forma para criar a sus hijos?
Bueno, en cuanto al abordaje, la población con la que hicimos esta investigación, básicamente se realizó en la localidad de Suba. Nosotros abordamos un total de 10 sistemas familiares, ¿sí? Estos 10 sistemas familiares fueron convocados a través de una convocatoria abierta, ¿sí? Ellos pertenecen a una parroquia del sector. Era un grupo que estaba constituido previamente, pero que a través de la convocatoria pudieron llegar más sistemas familiares para abordar.
Continúa.
En primer momento, fuimos abordando la investigación sobre el tema. Hicimos una investigación de tipo teórico, constituir un estado de arte sobre el tema, en el que pudimos darnos cuenta de que este tema en el país no está investigado y fundamentado teóricamente como hubiésemos querido, ¿sí? Por lo cual observamos que las competencias parentales actualmente se abordan en el sistema en cuanto en bienestar familiar, cuando los niños ingresan a protección, ¿sí? Cuando son ya retenidos y sacados del hogar por diferentes situaciones de maltrato. Nos dimos cuenta de que no se manejaban las competencias parentales desde un tipo preventivo, sino posterior a cuando sucedían diferentes circunstancias de maltrato.
A mí me gustaría saber, Andri, ¿cómo llevaron a cabo la investigación? Es decir, ¿cómo la desarrollaron? ¿En cuánto tiempo les duraron esta investigación? Si la hicieron en etapas, ¿cómo hicieron para diferenciar y qué aplicaron en sí en los grupos focales para llegar a las conclusiones que me imagino más adelante nos vas a contar?
Bueno, la investigación se realizó alrededor de 6 meses. Primero tuvimos una fase de investigación y posteriormente hubo una fase de creación del proyecto ya desde una forma interventiva, desde un programa psicosocial. Se da una indagación a los sistemas familiares, se crean genogramas de estos sistemas familiares, se hace una indagación más concienzuda de lo que es la situación familiar en sí, no solo desde el sistema familiar como tal, sino desde los subsistemas parentales, filiales, conyugales, para hacer un diagnóstico de la situación de estas familias.
Andri, cuando tú te refieres a genogramas familiares, quiere decir como, digamos, como el árbol genealógico o la historia familiar desde los abuelos hasta la generación actual.
Bueno, los genogramas pueden ir, sí, indicando desde una transición, una historia familiar de varias generaciones, pero también se puede hacer, es un esquema, básicamente un gráfico que nos permite de una manera más ágil identificar cuál es la estructura en sí de la familia. A partir del genograma se pueden identificar distintas enfermedades, si se quiere, cuántos matrimonios han habido en cada uno de los padres. Bueno, se pueden identificar la historia familiar en sí.
Bueno, Andri, cuéntame cuál fue, digamos, la problemática más importante o lo que más te llamó la atención de esta investigación. ¿Qué es lo que, digamos, cuáles son las principales dificultades de los padres a la hora de guiar a sus hijos? O sea, ¿qué competencias tienen? Porque pues tuviste que haber encontrado algo positivo, por supuesto, pero digamos también, ¿qué competencias son en las que ellos están más flojos? De pronto en la parte de comunicación, o en la parte del afecto, o en la parte, digamos, de la disciplina que tienen que tener con sus hijos.
Sí, a través de la investigación inicial, en la primera fase, nosotros pudimos evidenciar que las primeras dificultades que se dan en el hogar es la comunicación, pero la comunicación de tipo efectivo, es decir, la capacidad de transmitir y recepcionar mensajes adecuadamente. Además de esto, nosotros pudimos evidenciar que era necesario se profundizara en el tema de normas y límites dentro de los sistemas familiares, ¿sí? Ya que estos tendrían a ser violados frecuentemente. Además que el sistema, el tipo de autoridad tendría a ser difuso en cuanto al ciclo vital que estaba atravesando sus hijos, es decir, no se estaba teniendo en cuenta el tipo de autoridad que se debe tener en cuanto a la edad que tiene el joven o el infante en ese momento.
Bueno, vamos a una breve pausa musical y continuamos.
Salud Global.
Bueno, amigos, continuando con el tema, me gustaría que André nos contara qué fue lo más complicado que vio en los sistemas familiares, cuál es la crisis o los conflictos que más se observan en este proceso.
Durante la investigación, como les decía, pudimos evidenciar que indagando sobre los estilos de paternidad y maternalidad, un mayor porcentaje de estos sistemas familiares se encontraban que manejaban un tipo de autoridad del tipo desdeñoso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tendían a relativizar, ignorar las emociones de sus hijos, ¿sí? Además que una dificultad muy grande es actualmente que los padres no tienen tiempo de calidad para compartir con sus hijos por la cuestión de la intensidad horaria, ¿sí? Laboral, lo que dificulta que realmente se dé una interrelación entre ambos, ¿sí? De igual manera, vemos que la etapa que viene a surgir mayor inestabilidad en los padres y dentro del sistema familiar es cuando los hijos están llegando a la adolescencia. Es en esta etapa donde los padres empiezan, o bien es cierto, a ser totalmente autoritarios o tender a ser permisivos en las decisiones que toman con sus hijos. ¿Por qué? Porque es más fácil tratar de ignorar, ¿sí? O simplemente simplificar una conducta inadecuada de un hijo para no enfrentarla, que hacerse cargo de esta conducta y buscar ayuda externa. Además que actualmente en Colombia lo que pudimos observar es que no existen programas preventivos a los cuales los padres se puedan afiliar y solicitar ayuda en este tema.
Andri, de todas maneras, en esta investigación tú escogiste un solo sector, ¿verdad? O sea, no escogiste, digamos, al azar como, digamos, diversos tipos de familia, por decirte algo. La familia, pues, que obviamente es de origen humilde, o la familia que, pues, tiene un poquito más de recursos, de clase media o clase alta, o solamente cogiste un sector.
Sí, como esto es una investigación previa, ¿sí? Es como un piloto sobre el tema. Nosotros escogimos una comunidad que está enmarcada en un estrato socioeconómico de 2 a 3, ¿sí? El cual presenta unas diversas problemáticas muy características de los barrios populares de la ciudad, ¿sí? Que es donde vemos que se agudiza aún más los problemas en cuanto a los adolescentes, las diferentes problemáticas. Además que por cuestiones de facilidad y de tiempo, por eso se escogió esta localidad.
Bueno, porque pues te hacía la pregunta, porque pues muy posiblemente si abarcamos otros sectores, Ana María, pues vamos a encontrar problemas similares o hasta peores. O sea, aunque son diversas, digamos, las manifestaciones, pero digamos que en todos los estratos lo que uno aprecia así de lejos, y eso que yo no soy psicóloga, por supuesto, es, por ejemplo, que los niños no tienen afectividad por parte de sus padres, o los padres piensan que la afectividad es darle cosas, es conseguir el jean de última moda, es darles plata para las... Pues sí, está bien que los padres, pues a sus hijos obviamente les den los recursos para poder, digamos, estar en el colegio y etcétera, pero no vemos que haya un compromiso por parte de los padres frente a lo que a la responsabilidad de criar a un hijo. O sea, muchas veces vemos que la mamá, pues obviamente por cuestiones de trabajo, le deja a los hijos a la abuelita o le deja a los hijos a una señora, que es la misma señora que hace la casa, pues es la señora que obviamente tiene que cuidar a los niños, o los dejan desde muy pequeños en las guarderías. ¿Qué consecuencias, Andri, tiene que los padres no tengan un contacto directo con los hijos a nivel de crianza?
Bueno, dentro de nuestra investigación pudimos indagar que los hijos tienden a sentirse desplazados, ignorados por sus padres. ¿Qué conlleva esto? A que el muchacho tome una actitud, ¿sí?, a la defensiva, en el que por ejemplo, si estamos hablando de la adolescencia, sabemos que en esta etapa el muchacho está construyendo y estructurando ya su personalidad, ¿sí? En una búsqueda de independencia total, pero que a la vez desea el reconocimiento de su entorno social, ¿sí? Entonces, cuando el muchacho ve trivializados sus sentimientos, tiende a volverse agresivo dentro del sistema familiar, ¿sí? Tiende a adoptar conductas externas inadecuadas, porque recordemos que el primer referente en la adolescencia es el par de amigos, ¿sí? Lo que se convierte en que si el joven no tiene un buen grupo social, puede adoptar conductas inadecuadas de este mismo. Además, también pudimos observar que la comunicación se tiende a ver totalmente truncada. No es que no exista la afectividad dentro del sistema familiar, siempre va a haber afectividad. Lo que pasa es que los padres tienden a adoptar distintas formas de expresar afecto que en ocasiones no son las más adecuadas. Y al hablar del tema de competencias parentales, esa es nuestra idea, tener una oportunidad de crear programas de intervención de tipo preventivo en que si bien no nacimos sabiendo ser padres, sí podemos ser mejores padres a través de una reeducación.
Es decir, yo tengo dos preguntas, retomando lo que estaba diciendo ahorita María Beatriz sobre los niveles socioeconómicos, quiero saber si ustedes abordaron y vieron lo mismo, estos factores en los niveles socioeconómicos altos sobre el padre desdeñoso o estos tipos de padres que ustedes clasificaron, o en el nivel bajo, quiero saber si esto se va de manera general o simplemente es algo que ustedes vieron en este grupo focal, pero de pronto en un nivel alto se dé otro tipo de conflicto, de... Y otra cosa, perdóname, ustedes solamente llegaron al diagnóstico, no hicieron intervención, dejaron planteado para generar una intervención posterior.
Okay. Bueno, en la primera fase, como les decía, fue el componente investigativo, luego pasamos al componente interventivo, del cual realizamos solo la primera fase por cuestiones de tiempo. Dentro de la primera fase se utilizaron y se aplicaron estrategias para potencializar el manejo de normas y límites dentro del sistema familiar. Una dificultad muy grande que presentan los sistemas familiares es la implementación de rutinas diarias constantes que tiendan a ser respetadas por los miembros del sistema. Entonces, ese fue, digamos, que en lo que nos enfocamos, ¿sí? En la reestructuración de las normas internas del sistema familiar y a la vez en los tipos de autoridad que se manejan. Además, claro está, la potencialización y profundización un poco más sobre el tema y la importancia de la comunicación efectiva dentro del sistema familiar. Ahora, respecto a la otra pregunta, como les decía, por cuestiones de tiempo, disponibilidad y facilidad, se abordó solo un estrato socioeconómico 2 a 3, ¿sí? Pero la idea con este proyecto es tener la oportunidad de aplicarlos en los diferentes estratos socioeconómicos a diferentes sectores de la población, porque esto es un tema que no solo interesa a las personas que pertenecen a los estratos socioeconómicos bajos, ¿sí? O medios, sino que es un tema muy amplio y muy general a abordar, ¿sí?
Bueno, Andri, para, digamos, cerrar un poquito la temática, ¿este proyecto tú lo has socializado en otras instancias o hasta ahora, digamos, está, digamos, en aras de socializarlo? ¿Y cuál fue, digamos, para tu tesis de grado? ¿Este fue parte de tu tesis de grado o tú abordaste otra temática?
Sí, este fue nuestro proyecto, porque este proyecto no lo realicé solo yo, lo realizamos tres compañeras más, quienes se encuentran Pilar Rico, Gina Marín y Mariela Puerto, que también son estudiantes de la Facultad de Psicología de la universidad. Este fue nuestro proyecto de grado, ¿sí? El cual esperamos, a través de estos espacios de interlocución y socialización, poder difundir este tema, no solo que lo manejemos nosotros, sino que otros sectores académicos se interesen por el tema, porque, como les digo, el abordaje investigativo y teórico del tema es muy, muy escaso. Entonces, a través de estos espacios nos gustaría profundizar sobre el tema, además que una de las conclusiones a las que llegamos es que este tema se puede aplicar y tratar, y que un foco de investigación son las escuelas de padres, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias, Andri. Vamos a hablar más adelante, después de una pausa institucional, ya un poquito más las conclusiones del tema y abordarlo desde otra óptica.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente todos los martes, 3:30 de la tarde, aquí en RV, para la audiencia global en línea.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Andri, ya se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, entonces vamos a hablar un poquito sobre las recomendaciones que tú les darías, no solamente a los padres de familia, sino también a los psicólogos, ¿no? Obviamente no les vamos a enseñar cómo deben hacer su trabajo, por supuesto, sino simplemente es una, digamos, una sugerencia que podríamos darles para que realmente pues la acción padre profesional pues realmente tenga un éxito.
Bueno, como tal, de resultados de nuestro proyecto, creemos que es importante se intensifique la creación de proyectos de tipo preventivo respecto a nuestro tema en competencias parentales. Además de eso, involucrar también activamente a la comunidad, ¿sí? Pero sobre todo a las redes externas, es decir, crear grupos de apoyos dentro de las comunidades que se fortalezcan entre los miembros. De igual manera, articular estos grupos de apoyo, que se fortalezca el interés de las instituciones pertinentes, ¿sí? En cuanto al manejo de los temas familiares, todo lo que significa la institución familiar como tal. Otro aspecto importante es que se reestructure quizás la visión que se ha dado a la aplicación de los temas en cuanto a los espacios que utilizamos los psicólogos para tratar diversas temáticas. Creo, como a manera personal, una crítica muy constructiva, es que no todo se puede reducir a la realización de talleres, ¿sí? Porque son espacios que en últimas se terminan y no tienen una continuidad adecuada. Sería muy importante que ahora, en vez de hablar de talleres, hablemos de programas, de diseño de programas, de diseños de espacios de socialización, en el que se den más que instruir sobre algún tema, se dé más un espacio de socialización, de intercambio de experiencias, que el psicólogo quite ese pensamiento de que está impartiendo un tema, sino que empecemos a pensar en que estamos construyendo distintas temáticas, que estamos construyendo individuos, pero más que individuos, que estamos construyendo como grupo, como comunidad, solo unidos, ¿sí? La unión, como se dice, hace la fuerza. Y creo que esto es importante, el aprender del otro a través del otro.
Muy rápidamente, Andri, ¿cuál sería el consejo tuyo para los papás? Un mensaje para los papás.
Bueno, hay tantos consejos que y demás que podría decir en este momento, pero yo creo que es importante que nos empecemos a preguntar si es suficiente con lo que yo creo saber como padre, o si necesito una ayuda externa, un apoyo externo que me fortalezca en esta gran labor que es el ser padre. El pedir ayuda no es síntoma de debilidad, sino creo que es síntoma de sabiduría. Y creo que es importante que tengamos esto en mente, además de los espacios de calidad que podamos compartir y dedicarles a nuestros hijos.
Bueno, Andri, ¿y qué, digamos, qué recomendación también daríamos a los hijos, ¿no? No solamente pensar que la responsabilidad puede ser, bueno, los psicólogos a nivel de programas preventivos, de los padres en saber formar, sino también qué responsabilidad le cobija a los hijos también frente a los padres y frente a su proceso formativo.
Bueno, yo creo que como adolescentes es importante empezar a pensar que el futuro no está lejano, sino que lo construimos ahora. Y que si necesitamos transmitirle algo a nuestros padres, que si tenemos que decirle, tenemos que si algo nos está incomodando, es el momento de decírselo a nuestros padres, es el momento de comunicarlo. Y no por miedo o por pensamientos a veces de tipo negativo, cohibirnos de expresar lo que estamos sintiendo, ¿sí? Buscar esos canales para encontrar a los padres y decirles lo que pensamos, claro está, de una forma, de una manera adecuada, ¿sí? Creo que es lo más importante. No.
Bueno, Andri, danos de pronto un correo para de pronto algunos colegas psicólogos que estén interesados en el tema o alguna organización que de pronto pueda apoyarte. Entonces, ¿cuál sería tu correo para de pronto que puedan socializar, digamos, esta investigación que de verdad es muy interesante y muy pertinente hoy en día?
Bueno, para aquellas personas que deseen, o colegios, instituciones, que deseen tener una visión más clara sobre el tema en cuanto a la aplicación, quizás, si lo quieren así, de escuelas de padres, ¿sí? Una redefinición de las mismas, o simplemente por información de nuestra investigación, me pueden escribir al correo andry@hotmail.com. Muchas gracias.
Bueno, Andri, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, te felicitamos tu labor, por tu profesionalismo. Y esperamos de verdad que estas recomendaciones que damos realmente las tomen en cuenta los padres y también los hijos y por supuesto los profesionales, porque aquí la idea es que toda la sociedad se beneficie y que hoy en día pues todas las personas podamos estar en armonía. Bueno, aquí un pensamiento: la paternidad debe ser un privilegio de la salud, no un derivado de la agitación sexual, de William James Durant. Bueno, los dejo con esta reflexión. Esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la participación de Ana María Ramírez, la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la dirección técnica de Daniel Mejía. Los esperamos en un próximo programa.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. Por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.